Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Padre, gracias una vez más porque nos das este privilegio que no muchos tienen, de escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes en este tiempo a entenderla, a creerla y sobre todo también a ponerla en práctica, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos acá presentes. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Como ustedes sabrán muy bien, nos quedan, digamos, 2 meses para terminar el 2015. Y yo sé que algunos están disfrutando ya de vacaciones, la mayoría alumnos o maestros. Y qué bueno, qué alegre. Pero hay otros que todavía no. Otros tal vez estarán pensando en los regalos de fin de año, no sé. Algunos estarán pensando en esa lista de deseos para fin de año, no sé. También es un tiempo donde nos estamos dando cuenta, tal vez, de que hay algunas cosas que están algo atrasadas. Las metas de 2015, tal vez, se han quedado por un lado, no sé. No sé si alguno estará pensando, no creo que pueda cumplir lo que me propuse a principio de año. No sé, cada uno sabrá cómo se encuentra. Pero igual otros estamos corriendo porque queremos todavía cumplir esa meta. Todavía tenemos casi 2 meses. Y con la ayuda de Dios estamos pensando en cumplir todavía esa meta. Para algunos, esto ya es realidad. Lo que se propusieron, ya lo lograron. ¿Sí? Hubieron muchos graduándose este año, ¿verdad? No veo muchas manos levantadas, pero aquí veo algunos que yo sé que se graduaron. ¡Qué bueno! Obtuvieron ese título anhelado, deseado. Algunos ya están ahora con la chica de sus sueños, ¿sí? Algunos se han casado. ¡Qué bueno! Lograron otra meta en su vida. Algunos todavía están en esa búsqueda, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que la vida todavía sigue. Y por eso algunos ya en esta fecha, en esta temporada, están haciendo planes para el 2016. Y estamos todos a la expectativa también de lo que va a pasar con el nuevo gobierno. ¿Sí? Estamos esperando eso. Muchos están trabajando en eso. Algunos, como les decía, ya tienen el trabajo deseado y en la empresa donde habían querido estar. El punto es, hermanos, de que todos tenemos sueños, tenemos deseos y queremos que se hagan realidad. En esta serie, que la he titulado El Plan Perfecto, nos vamos a dar cuenta cómo nosotros también tenemos deseos, sueños, pero hoy veremos cuáles son nuestros sueños y cuáles son los sueños que Dios tiene también para nosotros. A lo largo de toda la serie vamos a ver que una clave importante es poder conocer la voluntad de Dios. Y como les decía, nosotros tenemos deseos, tenemos sueños y algunos quizás son cotidianos. Algunos están pensando en que ojalá que no haya mucho frío este fin de año. Son sueños, son deseos. Algunos estarán pensando en una bicicleta nueva para fin de año, en la camisola de su mejor equipo, qué sé yo. Cosas sencillas quizá, pero al final sueños. Pero hay otro tipo de deseos. Hay deseos que son y que vienen del corazón mismo. Deseos sobre nuestra familia. Quisiéramos que nuestra familia siempre pueda estar unida. Quisiéramos que el divorcio ni siquiera llegue a nuestro hogar. Quisiéramos que mamá o hermana que están lejos puedan regresar a la casa y quedarse ahí de una vez por todas. Quisiéramos que nuestra familia completa se entregue a los pies de Cristo. Son deseos que tenemos dentro del corazón. Pero también hay deseos ambiciosos, hay sueños ambiciosos. Y no digo que esté mal eso. Hay quienes que estarán anhelando una casa más grande, otra casa mejor. Algunos estarán deseando viajar por Europa. Y qué bueno, tienen anhelos, tienen deseos. Otros estar en un crucero por ahí, qué sé. El punto es, hermanos, de que todos nosotros tenemos sueños en nuestra vida. Dios quiere que tengamos sueños, que tengamos esos deseos. No es malo desear cosas. Y todo eso queremos que sea una realidad en nuestra vida. Yo no sé si alguno dirá, ay, hermano, hace años yo tenía muchos sueños, pero ahora solo tengo sueño y un montón de años. No, todos tenemos sueños y necesitamos tener sueños. No llegamos a un punto jamás en el que decimos, no, ahora ya dejé de soñar. No. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que en realidad el tiempo se está pasando y todo aquello que hemos anhelado no se cumple? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que nuestro sueño no va a ser realidad? ¿Quién tiene la culpa? ¿Era lo mejor para nosotros? Nos preguntamos. ¿Por qué Dios no permitió eso? ¿Cómo sabemos entonces qué es lo mejor para nuestra vida? ¿Cómo sabemos que eso que nosotros anhelamos es precisamente lo que Dios también quiere para nosotros? Porque déjeme decirle de que una cosa es conocer mis anhelos, mis sueños, y otra cosa es conocer los deseos de Dios para mi vida. Y por eso yo les voy a decir hoy que Dios también tiene deseos. Dios también tiene sueños. Tiene sueños para nosotros. Los tuvo en el pasado, los tiene en el presente, los tendrá en el futuro. En el pasado, Dios anhelaba un lugar excelente, ideal, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Un lugar preciso, idóneo para que nosotros, toda la raza humana, pudiéramos habitar en él. Ustedes se darán cuenta de que hoy en día están en la búsqueda quizá de otro planeta que pudiera o que pueda albergar la raza humana. Dios ya tenía ese deseo desde antes y ordenó todo el universo y la tierra para que nosotros pudiéramos estar acá. Lo hizo con Adán y Eva, lo vemos en la historia con el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Dios ya tenía una tierra prometida para ellos y Dios lo cumplió. Dios al final les dio la tierra anhelada, la tierra prometida. Pero ¿saben? Todavía para nuestro futuro, Dios tiene un lugar especial para nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis. Esto es sorprendente. Apocalipsis capítulo 21, los primeros tres versículos. Dice así, Juan está hablando y dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, ¿Se dan cuenta? Procedente de Dios, y dice, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Hermano, ¿no le sorprende a usted de que Dios tiene preparado ya un lugar para nosotros y que anhela que nosotros estemos en ese lugar? Esa promesa no solo incluye un lugar especial para nosotros, sino que incluye la presencia misma de Dios. Dios anhela estar con nosotros. Dios desea estar con nosotros. Yo le hago la pregunta, ¿queremos nosotros estar con Dios? ¿Anhelamos nosotros de veras estar en su presencia? Eso es muy diferente. Y como hemos cantado, un canto que nos mostraba de que en medio de las pruebas hay un propósito al final. No sé si a usted le ha pasado quizá que cuando todas las cosas van saliendo bien, es bien fácil agradecerle a Dios. Qué bueno cuando en la empresa todo va para arriba. Qué bueno cuando en los estudios siempre tenemos buenas notas y cada vez mejores notas. Qué bueno cuando nuestros ingresos van en aumento. Le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No nos cuesta eso. Pero ¿qué cuando las cosas no salen como quisiéramos? ¿Qué cuando la tragedia llega a nuestra vida, a nuestra familia? ¿Qué pasa cuando perdemos el trabajo? ¿Qué pasa cuando el doctor nos dice que sí tenemos esa enfermedad incurable y estamos en la etapa terminal? ¿Qué pasa cuando recibimos esas noticias? Cuando en realidad llega el divorcio a la familia. Cuando nos damos cuenta de que nuestros hijos no son los hijos que nosotros quisiéramos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que decimos también que es la voluntad de Dios y aceptamos esa voluntad? Hermanos, seamos sinceros, nos cuesta aceptar esa realidad. Nos cuesta aceptar de que Dios nos da eso con un propósito. No entendemos en ese momento los planes de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos anhelos, tenemos planes. Y para nosotros, bien, llegar de un punto a otro puede ser fácil. Se mira ahí la letra, piense que usted está en este punto. Está en el punto A y quiere llegar al punto B. Para nosotros, quisiéramos que todo fuera luz verde y en línea recta, ¿sí o no? Quisiéramos llegar allá sin dificultades. Quisiéramos que todo fuera ascendiendo muy bien. Pero sabe, Dios tiene otros planes para nosotros. Dios dice, este es mi plan. Y entonces, nosotros nos damos cuenta de que, sí, qué bueno, vamos para arriba. Pero de repente, un bajón. Y de repente, tal vez, nos estabilizamos. Pero de pronto, otra vez el Señor nos lleva para abajo. Y tal vez más abajo. Hermanos, nos cuesta en esos momentos reconocer que Dios tiene ese plan perfecto. Que Dios tiene lo mejor para nosotros. Nos cuesta. Pero ¿saben? Yo quiero decirle de que en medio de cada situación complicada, nosotros vemos como Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13, de que Dios no permite ninguna prueba que no sea común al género humano. Y cuando Él nos da la prueba, automáticamente en ese momento Él crea una salida para que nosotros podamos soportar. Así muestra su amor y su fidelidad. ¿Sabe? Yo estoy seguro de que muchos conocemos ese pasaje. Pero cuando estamos viviendo eso, hermano, qué difícil es. Qué complicado es saber de que Dios tiene el plan perfecto para nuestra vida. Pero yo quiero que veamos este pasaje. Jeremías capítulo 29, 11. Vea lo que Dios tiene para nosotros. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermano, déjeme preguntarle, ¿no le alegra saber de que la vida de cada uno de nosotros tiene un plan perfecto para Dios? ¿No le alegra a usted eso? La Biblia lo dice, la Escritura lo dice. Pero quiero que veamos esa palabra, planes. Dice que esa palabra también significa pensamiento, intención, diseño, designio, determinación, anhelo. Dios dice que Él sabe muy bien las intenciones, los deseos, el diseño que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y sabe cómo es ese diseño? ¿Cómo es ese plan? ¿Cómo es ese anhelo? Dice, son planes de bienestar. Y esa palabra es la palabra muy conocida, shalom, que se traduce paz, pero también significa bienestar, prosperidad, salud, todo eso. Dios tiene intenciones de prosperidad para nosotros, prosperidad integral, no solo económica, paz integral, beneficios de tal manera que nosotros podamos tener un futuro y podamos tener una esperanza. De ninguna forma Dios tiene deseos de maldad, de calamidad, intenciones de maldad para nosotros. Eso lo dice ese pasaje. Todo eso para causar, para establecer un futuro para nosotros. Hermano, nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestros planes están en las manos de Dios. Y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque a veces no comprendamos lo que nos pasa. Déjeme contarle algo del contexto de este pasaje. Esta es una carta que Jeremías escribe al pueblo de Israel que se encuentra cautivo por Babilonia. En el capítulo 25 de Jeremías, Dios a través de una profecía le dice a Jeremías de que Israel será llevado cautivo por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y le dice que iban a ser 70 años de cautiverio. ¿Se da cuenta? La situación por la que está pasando el pueblo de Israel cuando llega esta carta es un caos. Es algo terrible. Es una tristeza para el pueblo de Israel saber que están lejos de su tierra. Y cuando Nabucodonosor llegó y se llevó cautivos al pueblo, ¿saben? Dice que él se lleva todos los utensilios de oro del templo. Y en ese tiempo surge entonces un falso profeta. Capítulo 27. Hananías se llamaba. Este profeta le dijo al pueblo: miren, el Señor me habló. El Señor me reveló esto. El cautiverio está a punto de pasar. 2 años nos quedan nada más. ¿Saben? Vamos a salir de la esclavitud. Vamos a regresar a nuestra tierra. Tengamos paciencia. ¿Saben qué pasó? ¿cómo reaccionaría el pueblo en ese momento? El pueblo estaba feliz nuevamente, estaba contento. Y es más, dice Hananías, los utensilios que Babilonia se robó del templo, los va a devolver. Van a regresar todo lo que se llevaron. Y la gente estaba contenta. Y entonces, nuevamente viene la palabra de Dios a Jeremías. Y le dice primeramente que Hananías está haciendo algo incorrecto. Y tendría su juicio por eso. Y efectivamente, dice que Hananías murió por decir algo que el Señor no le había dicho. Y entonces encontramos el capítulo 29. Dios le habla a Jeremías y le dice: quiero que lleves estas palabras de aliento para mi pueblo. Quiero que los animes, que los exhortes en medio de la cautividad en la que están viviendo. Y es así como empieza el capítulo 29. Si me acompaña, leamos los primeros versículos del capítulo 29 de Jeremías. Dice: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. ¿Se dan cuenta? Y dice el versículo 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, Jerusalén. Y empieza el versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Se da cuenta? En medio de un momento de crisis, Dios envía estas palabras de consuelo, de ánimo para el pueblo. Pero ¿saben? Esa carta, si prestamos atención a lo que dijo, llevaba palabras de aliento, sí, pero también llevaba una mala noticia dentro. Decía que el cautiverio no iba a ser breve. Tenían que cumplirse los 70 años. Imagínense entonces cómo iba a recibir la noticia aquel que tenía 75 años. ¿Se da cuenta? ¿Cómo recibía la noticia aquel que sabía que se tenía 75 años y que iba a regresar a su tierra, pero después de los 70 años? ¿Se da cuenta? Y nos pasa lo mismo a nosotros muchas veces. Nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver las promesas que Dios tiene para nosotros, los planes y las intenciones que Dios tiene para nosotros. Jesús viene y le dice a la gente, le dice a sus discípulos: yo he venido para darles vida. Y una vida, ¿cómo? En abundancia. ¿Es una buena noticia? Sí. ¡Qué alegre saber que tendremos vida y una vida abundante! Jesús también les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de eso? Van a tener paz en medio del gobierno en el que estaban viviendo. Y la gente decía: amén, qué bueno, sí, vamos a tener paz. Pero Jesús también les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Yo no sé cuál es la situación que está viviendo cada uno. Una situación que lo está atormentando, que le está quitando la paz, que le está quitando el sueño, que lo está llevando por un valle que no quiere pasar. Pero ¿saben? Déjenme decirle que no es el único. todos nuestros hermanos están pasando por dificultades en la vida, cumpliendo el propósito de Dios. Quiero leer algo que menciona un cantante. Me gustaría cantarlo, pero para eso no muy. Dice: puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Aunque yo no lo deba merecer, me sostiene. Y dice: Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y su fidelidad nunca acabará, permanecerá para siempre. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Hermano, Dios ha demostrado su fidelidad con el pueblo de Israel y con cada uno de nosotros. Yo estoy seguro de eso. Dios hace convenios con los personajes en la Biblia. Hace pactos con personas, con pueblo, con la gente. Y cada vez que Dios hacía un pacto, hermano, Él cumplía su promesa. Él cumplía su palabra. En ningún momento Él falló. Pero ¿saben? La gente falló. El pueblo falló. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros como iglesia. Y hermanos, nosotros hemos fallado. Pero su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Cree usted eso, hermano? Dios permanece fiel. ¿Y saben? Él va a cumplir todo lo que se ha propuesto hacer en nuestras vidas, porque Él tiene deseos para nosotros. Y déjeme decirle de que esto solo es parte de los deseos que tiene Dios para nosotros, el Señor. Intenciones de bien, de bienestar, de prosperidad, de salud. Jeremías 29:11. Pero también hay otros deseos de Dios. Está la salvación de toda la humanidad. Cuando Pedro se encuentra con gente que le está diciendo: ah, el Señor, ¿qué se me hace que no va a venir? ¿Sabe qué le dice Pedro? Dice ahí en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca. Y agrega: sino que todos se arrepientan. Y ahí está la palabra nuevamente: el Señor no anhela que mueran. El Señor no desea que perezcan. El Señor no tiene la intención de que perezca la gente. El deseo de Dios es la salvación de todos. Que haya un cambio de mentalidad, un cambio en su forma de pensar. Pero hay más deseos de Dios. Dios tiene buenas intenciones para nosotros. El deseo de Dios es nuestra salvación. Y una vez que nosotros hemos alcanzado la salvación, Él sigue teniendo más deseos. Y el deseo de Dios es también nuestra santificación. Dice, Primera de Tesalonicenses 4: por lo demás, hermanos, dice Pablo, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados. Y ahí está esa palabra nuevamente. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es nuestra santificación. Hermanos, los planes que Dios tiene para nuestra vida abarcan más que tener el carro del año, la casa más grande, el mayor título que podamos tener. Abarca más que todo eso. Hay un plan perfecto diseñado por Dios para cada uno de nosotros, en medio de todo el plan que Él tiene para la creación. Nosotros necesitamos conocer esto. Y así vamos a poder entender entonces, ¿por qué es que pasa lo que pasa? Y no quejarnos y no reprocharnos cuando estamos atravesando por situaciones difíciles. Dios ha iniciado un plan en nosotros y estamos seguros, debemos estar seguros que lo va a perfeccionar. El salmista dice en el Salmo 138:8, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has planeado hacer. Hermano, ¿puede usted decir eso? Señor, yo sé que tú vas a hacer todo lo que ya has planeado hacer en mi vida. Pero ¿sabe? A veces nosotros en realidad ni siquiera sabemos qué es lo que Dios está haciendo. No entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y por eso es de que nosotros muchas veces vivimos sin sentido alguno. Hacemos las cosas solo porque pues hay que hacerlas, ¿verdad? Tengo que trabajar porque tengo que mantener a mi familia. Pero no hay un propósito también en nosotros que se ajuste al propósito de Dios, a ese plan perfecto de Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo conocemos entonces lo que Dios va a hacer? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Hermano, lo vamos a encontrar en su palabra. Y por eso, como algunas aplicaciones, yo quiero decirle que pueda buscar un lugar para que usted pueda pasar tiempo con Dios, con su palabra. Que sea una rutina, que se convierta en un estilo de vida donde usted pueda pasar ese tiempo leyendo su palabra. Me he dado cuenta que inconscientemente yo tengo un lugar donde siempre voy a leer ahí la palabra. Estoy en ese mismo lugar, aunque a veces me cambien los muebles. Estoy ahí. Y el Señor me ha mostrado un montón de cosas que, hermanos, no lo aprendí en escuela dominical, no lo aprendí en el seminario, lo aprendí a través de su palabra. Y entiendo cómo muchas cosas complicadas, difíciles que han pasado en mi vida ha ayudado para un beneficio y ha resultado bien. Pero si yo no paso tiempo en su palabra, ¿cómo voy a darme cuenta de lo que Dios quiere para mí? Dios desea que nosotros busquemos esa santidad. Cuando nosotros conocemos a un amigo, cuando usted conoce a su esposa, usted empieza a pasar tiempo con él, con ella. Y en la medida que va pasando tiempo, se va a dar cuenta de que va a conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que la hace reír, qué es lo que la molesta. Y con el tiempo se va a dar cuenta de que cuando hay una oportunidad de algún negocio o qué sé yo, usted ya sabe ¿qué es lo que va a decir su esposa? ¿Qué es lo que va a decir su esposo? ¿Por qué? Porque han pasado tanto tiempo juntos y pueden saber qué es lo que piensa la otra persona. ¿Sí o no? Usted sabe cuando usted hizo algo y su esposa va a estar enojada porque pasa tiempo con ella. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando pasamos tiempo con su palabra, reflexionando en lo que Él dice, nosotros vamos a ir comprendiendo realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a saber qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. Qué es lo que nosotros necesitamos hacer a un lado para seguir adelante y cumplir esos planes de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar haciendo cosas también que se van a ajustar al plan de Dios. Quiero pedirle que, por favor, pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Yo sé que al estar en una iglesia, aquí en un grupo de personas, probablemente todos conocen ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Pero a veces en realidad no sabemos. Yo quiero preguntar si hay alguien en esta mañana que tal vez nunca había escuchado de que Dios tiene un plan para su vida. Y por eso está viviendo la vida sin sentido, sin propósito. Yo quiero pedirle a esa persona que sí. Quiere aceptar ese plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Inicia creyendo que Jesús murió en la cruz por sus pecados, para dar vida, para dar un acceso directo al Padre. Solo necesitamos creer en nuestro corazón, estar convencidos de eso. Y pregunto, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón en esta hora? No se avergüence de decir, ¿qué van a decir si me pongo de pie o si levanto la mano? Cuando estábamos sin el conocimiento de Dios y muchos que no conocen a Dios, miren, no se avergüenzan porque se andan emborrachando en las calles, no se avergüenzan porque están robando, no se avergüenzan porque, qué sé yo, viven en adulterio. Y esta es una decisión importante. No debe de ser motivo de vergüenza. Al contrario, debe ser motivo de valor. ¿No hay alguien? Si no hay nadie, eso me dice de que todos estamos dentro del plan de Dios. Entonces, hemos recibido esa salvación y nos queda hacer algo de por vida: buscar la santidad. Confiar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque su fidelidad es para siempre. Él ha cumplido su promesa. Él ha cumplido todo lo que ha dicho a través de su palabra. Y nuestro destino está en sus manos. Podemos confiar en Él. Yo quiero pedirle que por favor se pueda poner de pie. Vamos a terminar entonando un canto que nos habla acerca de eso. Y piense en la letra y comprométase de que al salir de este lugar, de veras, usted va a empezar a buscar esa santidad. Y si ya lo está haciendo, qué bueno. El Señor desea eso para nosotros.
Dios de pactos. cumples tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria quiero estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, tu amor. Nunca más seré igual al salir de este bellísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi
gracias, Señor, porque podemos comprobar tu fidelidad. Lo vemos en tu palabra y lo vemos en nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, a descubrir esas promesas cuando pasamos tiempo delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Hacer de nuestra vida una vida que demuestre que te amamos, una vida agradable delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.